Estás en Jungla Rock and Pop.
7:40. Ya estamos con la flamante ministra de Transportes, Gloria Hood. ¿Cómo está, ministra?
Muy bien, un poco cansada a esta altura de la semana, pero bien. Parece que hubiera pasado como un año.
Fue como la bajada de Chuck Norris en el helicóptero.
Sí. Así,
como...
No, pero no tuve un minuto de respiro. Pero bien, bien, yo conozco este sector y sabía que podía venir con algunos problemas.
Sí, esperaba tanta turbulencia, ministra, como le da muy buenos días a todo esto, bienvenida a la jungla. Esperaba muchas tanta gracias. Turbulencia política, yo creo que sí, pero tanta discrepancia académica respecto a la decisión de postergar o no el Transantiago, porque uno puede entender los criterios políticos y la ideología, pero los académicos que son con doctorados, con magíster en transporte, tampoco tienen una sola visión respecto a lo que hay que hacer con el Transantiago.
Es cierto eso, yo esperaba discusión porque generalmente está presente esa discusión y uno se encuentra en los foros y da sus opiniones. Siento que a lo largo de la semana han ido también neutralizándose esas opiniones un poco en el sentido de reconocer que hay elementos de nuestra propuesta que sí llevan a mejorar los servicios. Pero yo también quiero, justamente a raíz de esta discusión y de que la consulta pública correctamente se orientó a recoger la opinión de los usuarios, me parece que cuando se hace consulta pública uno tiene que también recoger la opinión de la comunidad técnica. Uh-huh. Parte de los pecados de Transantiago yo creo que radican en un grado de arrogancia de los técnicos y de poco escuchar. Y yo obviamente no quiero caer en eso, y yo soy parte de esa comunidad técnica también, digamos, y vengo de ahí. Pero creo que es importante tener esa discusión, pero también es importante actuar con convicciones.
Claro.
Y mis convicciones vienen de haber visto muchos sistemas y haber visto cuáles funcionan y cuáles no, y haber trabajado para operadores y ver qué cosa de los contratos que son transparentes para la gente, provocan ciertos comportamientos en los operadores. Y por eso es que a mí me preocupa que hagamos estos ajustes.
Ministra, pero respecto a lo que usted dice, escuchar a los técnicos, ¿usted coincide con lo que plantea en una columna hace dos días el arquitecto destacado urbanista también, Iván Poduje, en que decía que el Ministerio de Transporte ha escuchado desde el 2007 a los mismos técnicos, principalmente de la Universidad Católica? ¿Usted va a seguir con esa mirada, escuchando los mismos asesores que ha escuchado Sergio Espejo, René Cortázar, la ministra Tapia, el ministro Pedro Pablo Rasuri?
Aquí yo tengo una ventaja, bueno, y es que yo también soy técnica, entonces puedo un poco más entender las distintas recomendaciones, pero la comunidad técnica de transporte, que no es muy grande en Chile, porque son pocas las universidades que dan la especialidad de ingeniería de transporte.
Pero es más allá que la Universidad Católica.
Pero más allá que la Católica, que es mi alma mater, pero sí, creo que hay que escuchar un poco más. Y escuchar, además, no solo a los ingenieros de transporte, que yo creo que ahí hay un tema también. Creo que a Transantiago le ha sobrado ingeniería de transporte y le ha faltado administración.
Le
ha faltado visión de ciudad, de arquitectos, de urbanistas. A
desde,
eso me refiero con la
génesis,
comunidad.
Desde su diseño.
Desde su origen más primigenio. Mm. Sí, yo creo que la visión ha predominado y me parece bien. O sea, esto es un tema de ingeniería de transporte y tiene que ser tratado con las técnicas que uno, por algo, uno aprende la especialidad en 6 años en la universidad. Y es complejo. Son sistemas súper complejos. No es solo echar a correr buses en la calle. Pero el transporte responde a la ciudad. Y me parece que cuando se pierde de vista eso, uno puede instaurar soluciones que tienen algún nivel de discordancia con la dinámica de la ciudad. A mí me preocupan las ciudades y yo he declarado que uno de mis objetivos es hacer mejores ciudades y que uno lo pase bien en la ciudad, que la ciudad sea bonita, y de eso se deriva el transporte. Yo creo que
esa mirada. Pero acá somos los reyes de urbanizar y después ver, oye, ¿cómo vamos a llevar la gente?
Claro.
O sea, uno ve que se amplía, digamos, la zona urbana, no sé, en 10.000 hectáreas, después no se sabe cómo vaya a meter.
No, lo peor
gente.
Es que se toma la decisión de localización lejos,
sí,
y después, como dices tú, empiezan las demandas por servicios de transporte.
Pero es que
y
eso debiera estar antes, ¿no?
Por supuesto, pero sí, mientras más lejos, es más difícil dar el servicio, porque estas zonas más lejos son menos densas. Entonces vive poca gente y dar servicio de transporte para poca gente muy lejos es carísimo, porque necesitas una flota muy grande para poder dar todas las vueltas que tienes que dar y traer poca gente.
Acá entonces, yo represento, ministra, como el ciudadano a pie, porque Dauro está súper informado, lo cual a mí también me da una seguridad en esta conversación importante. Yo me apoyo mucho en temas de transporte. Pero en otras ciudades grandes existe una red de trenes suburbanos también. De hecho, es una de las preguntas que nos han hecho varias personas a través de nuestro Twitter. Gente que viene de Melipilla, que tiene que tomar la 78, en la mañana, totalmente colapsada. O sea, hay un auto en pana y se acabó la risa. Son 3 horas de espera. Ni hablar de un accidente. Entonces, por ejemplo, pensar en París, que es una ciudad que tenía y que, bueno, nos gusta compararnos, pero quizás Chile tiene, o sea, Santiago tiene características de poder tener trenes suburbanos hacia afuera.
A mí esa solución me encanta, y el presidente Piñera es un hincha de estos sistemas, y si ustedes miran el plan de transporte tercer milenio, propone una cosa que, para hacer una metáfora, cuando los países tienen ingresos bajos, medios, en realidad el transporte se resuelve, como yo llamo, sobre neumáticos, o sea, con buses. Es lo más accesible. Pero en la medida que los países se van desarrollando, las ciudades se van haciendo más densas y hay más gente que movilizar, uno cambia a tecnología de rieles. Y nosotros hablamos de Santiago sobre rieles. Eso significa fortalecer mucho la red de metro. Y en este plan de transporte del tercer milenio se propone que en 8 años se duplique la velocidad a la que se han ido construyendo las líneas de metro. Es muy ambicioso ese plan. Y ese mismo plan incluye trenes de cercanía. Lo más visible son los sistemas de Santiago, pero hay varios sistemas que están propuestos en regiones también. Y los trenes de cercanías tienen la gracia de que tienen una demanda de pasajeros bastante garantizada. Pongamos como ejemplo Merval en Valparaíso. Merval cubre su operación, tiene números azules de operación, porque tiene muchos pasajeros rotando y pagando pasaje, y eso ayuda mucho al financiamiento, que es como una de las trabas importantes. Pero hay muchos tramos en Chile donde se pueden instalar estos trenes, y una vez que uno tiene estos tramos suburbanos, que se llaman los trenes de cercanía, puede empezar a unir esos tramos. Correcto. Y extender la red. Creo que es la forma más eficiente que uno podría plantear para una mejor red de pasajeros.
Ministra, usted cuando declaró desierta la licitación el día martes, cuando hizo esta comparecencia pública, dijo que quería un transporte más cercano a lo que pasa en Londres. ¿Qué vamos a tomar de Londres finalmente? Porque hasta ahora el modelo que inspiró Transantiago el 2007 era el modelo de Transmilenio en Bogotá, el modelo que había en Curitiba, en Brasil, pero ahora usted dice que hay que orientar la mirada hacia Europa. ¿Qué vamos a tomar de Londres, que un transporte que, en mi caso, ya he ido varias veces allá a reportearlo como uno de los mejores del mundo?
Yo quisiera muy brevemente explicar que la decisión no es arbitraria, no es solo porque yo quisiera cambiar los contratos. Hubo una instancia legal en que se produjo una situación muy extraña, imprevista para todos. Estaba la licitación funcionando, hubo 2 demandas que tenían un cierto anuncio, eso no era tan imprevisto. Las 2 demandas fueron acogidas por el Tribunal de Libre Competencia, de Defensa de la Libre Competencia, están ahora abiertas, en curso, por problemas de competencia que el tribunal tiene que confirmar o descartar. Eso puede tomar más de un año. El tribunal, como medida cautelar, suspendió la licitación, ¿ustedes se acuerdan? Y estaba suspendida la licitación cuando cambió el gobierno. Cuando yo llegué, y tengo que contar cómo me enteré, estaba en una reunión con el equipo del Consejo de Defensa del Estado. Porque había una estrategia del ministerio y yo quería enterarme cuál era la estrategia y cómo íbamos a seguir con lo que había iniciado la ministra Tapia. Así que quería que ellos mismos me contaran y que me propusieran cómo seguíamos. Estábamos en eso cuando llegó la noticia que se alzaba la suspensión. Entonces, bueno, dije, se alza la suspensión, ya está claro, el camino hay que seguir como estaba. Y con el Consejo de Defensa del Estado lo que pedía era alzar la suspensión. Entonces, sí, ya logrado. Pero lo que vimos cuando leímos los documentos es que en una de las demandas se había alzado la suspensión para todas las unidades, pero en la otra se mantenían 2 suspendidas. Por las bases se debe adjudicar el total. Entonces, me quedaban los siguientes caminos. Tomar las bases, ir nuevamente a la Contraloría solo por las que estaban alzadas, que me iba a tomar varios meses, o seguir adelante con el ruido de las 2 demandas abiertas, que en un año más me podrían decir vuelva todo para atrás.
Claro.
Y eso es un riesgo que yo no estaba dispuesta a tomar. Y el tercer camino, que es el que tomamos, que era declarar desierto, tomar las bases. Al declarar desierto y devolver todos los documentos y todas las ofertas que no se han abierto, Es como quedamos en cero, las demandas también tienen un cierre, se elimina como ese ruido de fondo que es grave, y me da la oportunidad de tomar el objetivo principal que tenía esta licitación, que es lo que yo quiero rescatar, que era la renovación de flotas este año, y buscar un camino alternativo. Correcto. Para eso, mejorar las bases, y con estas bases mejoradas agregar no solo lo que el Tribunal de Libre Competencia dice que hay que corregir, sino además, y aquí voy a lo de Londres, algunas cosas que yo creo que nos acercan más a esos sistemas de transporte. Al principio se tomó como base Transmilenio, que es un, técnicamente se llama un Bus Rapid Transit, que es un sistema de
corredor.
Buses en corredores de Bogotá, vía exclusiva. Sí.
Pero Bogotá no tiene metro. No, de hecho, estuve allá y estaban criticando que no tener metro.
Sí,
metro,
pero ese es un problema.
Transmilenio
que
o Transmilleno, le dicen ahora. Transmilleno.
No, pero es que eso se pensaba para 10 años como pre-metro. Ajá. Y después tenían que hacer metro, y no lo han hecho. Pero ese es un sistema que solo funciona si tiene vialidad exclusiva.
Claro, pues,
como sí. No la tenía, pasó todo lo que sabemos que pasó. Como no estaba la infraestructura, esto fue mutando a un sistema de buses convencional. Y los buses, un sistema de buses convencional que funciona bien, por ejemplo, es Londres. En Londres los contratos son mucho más cortos, las unidades más chicas. Y es muy fácil reemplazar, y es separado. Se contrata la operación por un lado y el sistema provee los buses. Entonces es muy fácil que si un operador no funciona con los índices de calidad que se le piden, se reemplaza por otro.
Ya.
Se genera una industria de muchos más operadores porque no se necesitan estos enormes capitales para poder entrar al sistema. Pero la amenaza de competencia, y eso lo sabemos todos, es mágica para cumplir con el servicio.
Sí, solamente para ilustrar, ministra, en Chile hay hoy día 7 operadores para todo Transantiago, y en Inglaterra hay, o en Londres hay 19 operadores para surtir a toda la ciudad. Algunas empresas con 200 micro, otras con 300, exacto. 400 sería el máximo. Aquí tenemos algunas con 1000.
Aquí hay, en Londres hay de 150.
Aquí tenemos de 1000, Subus tiene más de 1000. O sea.
Exactamente. Y el problema es que si tú tienes ese esquema por 10 años, en que el operador es dueño de todo, es intocable. Realmente lo puede hacer pésimo, y tú en la realidad no lo puedes sustituir, que es lo que uno debería hacer. Entonces yo quiero, ya que se abrió este camino de incorporar mejoras, incorporarlas ahora.
Una pregunta muy pedestre, pero ¿es un buen negocio para los operadores Transantiago? Porque hay unos que se quejan que no han podido dar el buen servicio porque en el fondo han salido para atrás con números rojos, o la subvención que le ha dado el Estado ha sido tan grande que...
Todos tienen resultado operacional positivo. Yo creo que algunos tienen situaciones financieras de endeudamiento más complejas, que esas son decisiones que cada uno toma, digamos. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la operación, pareciera que el sistema cierra los números.
Uh-huh. Ministra, acá, bueno, nos comentan mucho con el hashtag JunglaRP todos los días, no porque usted está acá, sino en general nos van informando como personas, como reporteros en la acción. Y podríamos decir que hay varias zonas, bueno, una era la autopista 78, otro el tema de Lota Coronel, que está realmente álgido.
Sí.
Y también quiero dejar en claro que nos escriben mucho de la zona entre Rancagua y Machalí, Machalí-Rancagua, que es un caos vial y toda la mañana es un infierno también. Hay zonas que están súper saturadas, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en esas conurbaciones, uh-huh, es muy necesario tener sistemas de transporte masivo que aseguren la velocidad. El tiempo de viaje. Por ejemplo, pasa lo mismo entre La Serena y Coquimbo.
Sí.
Lo mismo en algunas ciudades que por su conformación geográfica tienen también una extensión de población como Antofagasta, que es muy largo y un eje. Hay varios lugares donde estos sistemas son necesarios, que están propuestos también en el programa de gobierno.
¿Sobre rieles?
La mayoría de ellos son sobre rieles o son corredores de buses de alta capacidad. Un poco el esquema de Transmilenio, pero con la infraestructura adecuada. Pero es muy necesario, y algunos sobre cables que no son masivos porque el cable no tiene tanta capacidad, pero hay teleféricos, por ejemplo, propuestos en lugares de desniveles importantes, Como Iquique o
Iquique
como,
Alto Hospicio.
Sí,
ah, claro. Perfecto.
Sí.
Ministra, quiero volver a Santiago, no puedo dejar de preguntarle a raíz de, sí, del Transantiago. Bueno, viene la nueva licitación, usted ha dicho que los plazos todavía no están todavía escrititos porque está estudiando.
Pero es dentro de este año.
Dentro de este año, pero no está en la fecha. Pero lo que sí está con fecha es que hay una empresa importante de Santiago que termina sus contratos el 22 de octubre del 2018, que es la empresa Alsacia, que surte a 29 comunas de la capital y transporta 600.000 personas. ¿Qué va a pasar con esas personas, con esos pasajeros a contar del 23 de octubre cuando Alsacia ya no esté? ¿Van a seguir estos operadores colombianos de paupérrimo desempeño funcionando en la capital o usted los va a echar, no los quiere ver más en la capital?
Yo prefiero no anticipar esa decisión hasta que tengamos más amarrado las fechas especialmente y cerrado también el diseño con revisiones legales, en fin. Pero lo ideal sería poder renovar flota desde bastante antes que eso.
¿Pero con Alsacia o sin Alsacia?
Con los operadores que correspondan.
Ya, y ahí es donde puede entrar Metro, está dicho.
Claro, estamos explorando alternativas. Eso se ha interpretado, tal vez por la novedad, como que ya es una decisión tomada. Mm. Y yo no puedo tomar esa decisión porque cada empresa tiene su directorio.
Y qué riesgo para Metro.
Claro.
Metro no tiene directorio nuevo.
No se olviden que Metro operó buses. Yo me acuerdo que tenía unos buses celestes que llegaban hasta San José de Maipo.
Sí, es verdad.
Actualmente EFE opera buses. En Merval, en Valparaíso, tiene los buses a Limache. También opera el Biotren. Son empresas que tienen autorización legal para operar buses y es un camino.
Decía riesgo más bien a nivel de marca, más que de infraestructura.
Bueno, que justamente si se mantiene el sello de Metro, y Metro no, eso no lo va a sacrificar. Mm. Entonces, si opera buses, lo va a hacer con el estándar que
con
corresponde.
Excelencia,
yo creo que si las personas, y lo digo también como usuaria del sistema, enfrentan la posibilidad de hacer sus viajes, mira, en la mayor parte del sistema los tiempos se cumplen. Los índices de regularidad también se cumplen en 90% en gran parte de los recorridos. Uh-huh. Hay áreas donde todavía están por debajo. Lo que es ingrato, llamo yo, es la vida dentro del bus. Es cuando uno se sube y no sabe muy bien cómo afirmarse.
Claro.
Que vaya lleno a la hora punta es así en todo el mundo. Eso es algo que no se puede corregir. Uh-huh. Pero uno lo puede pasar un poquito mejor. Y si uno puede, es una cosa bien, bien absurda, si quieren, pero si uno se sube al bus y puede predecir en qué uh-huh. posición se va a ir, sentado o parada, pero en una cosa que tenga un cierto orden, mejor que el actual, yo creo que también se bajan las ansiedades.
Mira, hay que abrir la mente, dice usted, ¿sí? Mirar otra alternativa.
Me da risa porque esa frase le gustó a todos los periodistas, incluidos los del ministerio, que armaron un chat que se llama Abrir la Mente.
Ministra, tenemos una pregunta a través de nuestro audio de WhatsApp.
Buenos días, queridos, queridas de la jungla. La Andre por acá, desde el piso 21, reportando. Qué rico que esté la señora ministra, también le doy un buenos días. Ahora que tenemos que esperar. Ahora va mi consulta. Que tenemos que esperar 2 años más para unos nuevos buses, para un nuevo Transantiago. ¿Qué pasa con los buses que están ahora? Mi pregunta ¿es más caro pagar por arreglar los buses? Porque no lo hacen, ¿cachai? O sea, no lo hacen. Para mí, que los empresarios micreros prefieren pagar multas por no arreglar a que arreglar. ¿Qué lógica es esa? Muchas gracias.
Ministra, en nuestro público.
Sí, muchas gracias, Andrea. André, del piso 21.
Subió a los 21 pisos a trote.
Heroica.
Heroica, ¿no?
Yo subo los 4 de mi oficina también.
Hay que hacerle caso a Katy Salosny.
Sí. Justamente eso es uno de los temas por los cuales a mí me gustaría impulsar este cambio, en que sea posible reemplazar a los operadores que no cumplen, que no se preocupan, por ejemplo, del estado de los buses, o que no tienen un incentivo. Aquí no culpemos tanto tampoco a los operadores solamente, porque ellos responden a los incentivos que tienen en el contrato, y si en el contrato no hay un incentivo mejor, esa es la respuesta que dan. Eso claramente no es la mejor manera de ser empresario, pero hay un contrato que los permite hacer eso. No hay que esperar, eso quisiera aclarar, no hay que esperar 2 años más para tener los buses. El hecho de haber suspendido la licitación, no tengamos como pensamiento lineal en que lo que se estaba haciendo es lo único posible de hacer. Yo por eso es que hablo de abrir la mente, porque hay muchos caminos alternativos.
Mindfulness.
Sí. Yo creo que hay que abrir la mente, de verdad. Porque hay caminos alternativos y nosotros estamos trabajando en varios caminos paralelos. Uh-huh. Y por ejemplo, esto de Metro IF es un camino que tiene unos ciertos plazos, pero hay otros caminos que tienen plazos más cortos. Y sobre eso también estamos actuando, de manera que no hay que esperar 2 años para que los buses nuevos y el nuevo esquema estén en funcionamiento. Sí,
y su bus tiene renovación de bus además hacia fin
además,
de año.
Hay renovaciones, y claro. Y los buses que cumplen su vida útil tienen que ser renovados también por contrato, eso no se pueden arreglar.
Ministra, muy cortito, pregunta Ingrid, ¿qué pasa con la oferta de privado en el tren rápido de Valparaíso a Santiago?
Sí, yo conocí esa oferta, hay alrededor de... no sé si tres proyectos que están planteados. Hay de F, que uh-huh. tiene distintas alternativas, y esta de los privados. Ellos me presentaron ese plan, tiene cosas bien interesantes. Encuentro que tiene un trazado bien astuto, porque no va por La Dormida, sino que va por... tiene un ramal que va por María Pinto.
¿Ya?
Con lo cual se evitan las cuestas. Me pareció que hay innovación en eso, abrieron la mente.
La ruta.
Lo que tenemos que ver es cómo opera, porque ellos plantean que vale 1.600 millones de dólares y sin subsidio. Y a mí eso, quisiera ver un poquito más los números, porque no conozco otros sistemas de ferrocarriles que funcionen sin subsidio, por la naturaleza. Ahora ellos plantean principalmente de carga y también operan con pasajeros, pero para tener una idea... los sistemas que tienen, los proyectos que ha visto EFE están en el orden de 3.000 millones de dólares, un poco más. Entonces la diferencia es muy grande, así que tengo ahí unos números todavía que dilucidar.
Y tiene que estudiar igual el tren al aeropuerto, que muchos chilenos lo piden, pero...
eso me parece, mira, cuando uno mira, eso es un tema súper central, porque está previsto que el transporte aéreo aumente muy significativamente, mucho más allá del crecimiento económico.
Sí.
Y eso impone una presión en todas las ciudades, es un tema en el mundo, la conexión aeropuerto-ciudad. Y en eso hay que trabajar rápido, porque esto viene a unas velocidades de avión.
Ministra Gloria Hood, mucha suerte en todo ahí, ese ministerio que hay que... se rompen hartas nueces día a día, así que...
No, lo peor es que ayer subí a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que también me corresponde, y dije, voy a ir a relajarme un rato a ver cómo van en la Subtel, y preferí volver a
la Subtel. Bueno, quedaron muchas preguntas acá, Coronel Concepción, muchas zonas, no podemos abarcar todo, pero bueno, no, esta es la primera conversa acá.
Mira, seguramente desde la próxima semana o la subsiguiente ya voy a empezar a ir a regiones. A mí me preocupa mucho también el transporte en regiones. Tenemos un objetivo muy grande, que es proteger la participación del transporte público en regiones.
Sí.
Es alta y la responsabilidad nuestra es que no baje, así que por eso tenemos que hacer mejora en regiones también.
Ministra, muchas gracias por visitar La Jungla esta mañana.
Muchas
esperemos
gracias.
Verla bien seguido acá, porque los temas de transporte son bien apasionantes e inquietan mucho a la ciudadanía.
Muchas gracias, encantada, cuando quieran.
Suerte, ministra.
Nos vamos a un corte. Me pasé, por favor, como decía arriba del transatlántico. Me pasé.
La Jungla es...